Estar informado.
Pero bueno, mi querido Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
¿Cómo va eso? ¿Por allí por Cope Tres Cantos se nota algo de temporal?
Por aquí por Cope Tres Cantos se nota un frío que te pasa si se ve la sierra que está a tiro piedra, ya completamente nevada con esas nubes bajas. Imagino que por ahí arriba tiene que haber hielo también, sí. Uh-huh. Se acerca la
bueno,
cosa.
Bueno.
Pero está bonito el panorama. Oye, voy con un notición que ha pasado casi desapercibido y que, de verdad, hiela la sangre. La policía desarticula, hasta ahí como casi siempre, una red de trata de prostitución en Zaragoza. Los vecinos llevan denunciando que hay unas jóvenes negras, nigerianas, casi niñas, adolescentes, prostituyéndose por la calle en Zaragoza. Empiezan a investigar, rescatan a 16 chicas o alguna más, porque hay alguna por ahí que todavía no han pillado, y cuando se ponen a tirar del hilo, descubren algo alucinante. Estas chicas salen de Benin City, una ciudad en Nigeria, hace meses o años. Se trasladan en coche hasta Libia. Están en Libia, hacinadas, como hemos visto en esos almacenes de ratas, hasta que les meten en pateras o en barcos negreros rumbo a Italia. Les rescatan las ONGs o las armadas correspondientes como la nuestra. Las acogen en Italia. Cuando tienen 18 años o consiguen escaparse, la misma mafia que les lleva hasta Libia, ya en suelo europeo, en Italia, las distribuye por distintas ciudades de la Europa continental, hasta llegar a Zaragoza. Y en Zaragoza les obligan a prostituirse las pobrecillas como auténticas bestias, en condiciones de esclavitud, en condiciones absolutamente infrahumanas, hasta que ahora les han liberado. Lo que sorprende es que la misma red que las saca del corazón de Nigeria las mete, por ejemplo, en Zaragoza. O sea, que cuando las sueltan
al mar... Sí, si llegan a Zaragoza, llegarán, fíjate cuántos sitios
imagínate,
llegarán.
Imagínate, claro, y todo esto me lleva a una derivada, más allá de la operación policial y de la vida de estas pobres chicas, que ojalá se rehaga, me llega a la derivada de los clientes. ¿Somos conscientes los ciudadanos europeos, cuando pasamos al lado de un burdel de estos de las lucecitas de carreteras, lo que han pasado o lo que pasan las chicas, las niñas o las mujeres que están ahí adentro, que están en las aceras?
Evidente.
Me parece una lectura y un problema absolutamente bestial. Pero el recorrido de estas chicas, si tienes un mapa en la mano, es para acongojarse. Bueno. Uh-huh. Y segundo, mencionaba Santi las firmas en contra de la derogación de la prisión permanente revisable, subrayamos, revisable. Ayer estuvo Juan Carlos, que era en el programa, me anunció un acto en Apola do Caramiñal el próximo domingo, en reconocimiento y agradecimiento a la Guardia Civil, a la gente del pueblo. Es verdad que van casi 2 millones de firmas, pero fíjate el dato que me pasa mi amigo Juan, el dato que demuestra que hay que seguir empujando y ayudando a este hombre. Vino a las 4 al programa. Se fue a las 4:30. En los siguientes minutos aumentó el número de firmas en change.org 33.000 firmas más. En minutos, solo con la explicación. Fíjate si sirve que ayudemos a esta gente y a estas personas.
Yo aprovecho cada vez que sale claro el nombre de Diana Kerr o el de Juan Carlos Kerr o el de Marta del Castillo o el de... Yo aprovecho para recordarles a ustedes.
El de Luz.
Claro.
Luz Cortés.
El Luz Cortés, por ejemplo. El de los niños de Córdoba. Oiga, que usted puede pedir que no se derogue la prisión permanente revisable. Hay que subrayar lo de revisable. Y lo puede hacer simplemente con una firma, poniendo sus datos en una página que se llama change.org. Change.org. Bueno, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente, familia.
Si te vas a esquiar, esquiar creo que a la carretera. Porque
no creo.
No lo que va a caer.
Venga, adiós.
Adiós. Acerca de la casita de Puigdemont que nos ha contado mi prima Aurori de Waterloo, por cierto, Waterloo significó el final de Napoleón.
Por eso hablaba yo de la analogía histórica, la metáfora, de elegir un sitio.
Claro, el gran final de Napoleón que se enfrenta a Wellington, que ya estaba de retirada también, Wellington.
Ayer le decía a un amigo que era el momento adecuado para que Rajoy se hiciera fotografiar delante del Hotel Wellington.
Sí, ¿verdad? Y Wellington le gana, contra pronóstico seguramente, y se acabó Napoleón, luego al destierro, y del destierro
Palmolive. Pero, Carlos, por lo que nos ha contado tu prima de cómo es el barrio, que yo no conozco, Puigdemont ha sacrificado la simbología por lo estupendo del barrio, ¿no?
Sí, claro. Lo que yo quisiera saber, que se me ha olvidado preguntárselo a Aurorita, es cuánto vale allí el menú turístico, por ejemplo, o los bares de tapas que hay, a cómo llevan el menudo, a cómo cobran una cosita, otra. Es decir, el nivel de vida. Si la casa vale 4.400 euros, hombre, la casa por las fotografías es sólida, es un caso plan. Pero si vale 4.400 euros, pues yo me imagino que comer por allí y cenar por allí no será... En fin,
De todas formas, sí sería necesario saber quién paga eso.
Claro, esta es la pregunta. El contrato lo firma su amigo, el empresario Matamala, que es el que va con él a todas partes.
Otro nombre de justicia poética.
Claro. Matamala, que es el pagafantas de este hombre. Pero esto nos han dicho ustedes. Fernando.
Yo pienso de que a mí me daría vergüenza, ¿eh? A mí me daría vergüenza pagarle a un amigo mío 4.000 y pico de euros en el alquiler de una casa, teniendo lo que tenemos en España. Bueno, en España, habiendo lo que hay en todo el mundo. Vamos a ver, cada uno con su capa puede hacer un sayo, pero ese señor que le va a pagar esa pasta a este señor, o tiene mucho, que eso había que ver de dónde ha sacado tanto, no sé.
Pero lo tendrá porque habrá trabajado. No,
si el amigo es un empresario próspero y de verdad el dinero es suyo, no hay nada que decir.
Claro, nada.
Otra cuestión es que eso sea una tapadera para meter...
Es una cosa entre amigos, ¿no? Allá cada uno. Lo que pasa es que si él busca una casa por aquí, en cuanto venga para acá a conocer la casa Puigdemont, va a conocer otra.
Y estaba pensando también, Carlos, que otra cosa es que ese amigo, otros amigos empresarios, a cambio consigan muchos contratos de la Generalitat, que hayan conseguido en el pasado y que sigan consiguiendo en el futuro.
Ah, vamos a ver, Tella nos lo cuenta.
Jami Matamala, su familia tenían hace ya unos cuantos años, tienen tiendas de papelería técnica y fotocopiadoras y fotocopias y todo eso. Y su padre empezó el negocio con una fábrica de una empresa que hacían mesas de dibujo para arquitectos. Hace unos 30 y pico de años la empresa iba muy mal, estaba en plena ruina. Y casualmente la fábrica se incendió y tuvieron ayudas de la Generalitat por aquel entonces Jordi Pujol.
Nada más. Y Antonio.
Pienso de qué y pregunto. Si Pucci se queda a vivir en Bruselas, en el chalecito que se ha alquilado, cuando tenga que renovar la documentación, llámese pasaporte español, DNI español, ¿lo tendrá que hacer en un chino de toda 100 o en un consulado donde lo pueden trincar? El consulado español, por supuesto. Esa es mi pregunta.
Creo que no. Vamos, no sé, tengo la sensación de que no. Ahora...
No, pero no está mal la pregunta, pero sí, no habiendo una orden internacional, claro. A lo mejor pueden tener un consulado
y
ahí estás en suelo español y te trincan. Es que no. No,
pero es claro, que... pero antes... Ah, bueno, eso sí, eso es territorio español, si entra...
Es que lo pregunto también, porque, me parece buena pregunta.
Si no se le puede extraditar, si no se le puede, entre comillas, porque no se le podría juzgar por rebelión, que esa es la causa por la cual el Supremo todavía no ha pedido la extradición, pero pisa suelo español en territorio extranjero, ¿qué pasa?
Va a tener que pedir la nacionalidad belga.
No, pero luego está, para salir de ese suelo español, para volver a España, entonces sí que tiene que pisar suelo belga. Ya
a menos que lo catapulten.
Sí, claro, tienen que catapultar desde la azotea, ¿eh? Bueno, le ha gustado mucho a Nicolás la portada hoy de ABC, en la que cuentan que el CNI ha descifrado el código secreto del Imperio Español. Y ustedes dirán, ¿y pero qué código secreto? Bueno, verá, el rey Fernando el Católico y el gran capitán, que era, por decirlo de alguna manera, el jefe del Estado Mayor de sus ejércitos, era Gonzalo Fernández de Córdoba, era el gordo.
¿Cómo dirías tú? Un tío.
¿Un tío? No, era un tío. O sea, merecía haber sido de ferrocarriles. Pues, entre ellos se cruzaban una correspondencia, claro, que era ahora mismo un alto mando llama a su jefe de Estado Mayor y tienen una comunicación instantánea, estén donde estén en el mundo y pueden con una cámara seguir la actuación de sus huestes, en como se vio, por ejemplo, en la captura de Bin Laden, que estaban unos señores en una sala de la Casa Blanca y había un comando que estaba entrando en una casa de Pakistán y ahí capturaban al tío. Y eso lo estaban viendo en directo. Bueno, entonces no, cuando Fernando el Católico no era así. Una carta, no sé lo que tardaba en llegar hasta donde estuviera González de Córdoba, y eso podía además ser intervenido, interceptado y leer, y dice, ah, que vayas hacia Sicilia, pues en Sicilia te espero. Bueno, para eso crearon un código que si usted ve las cartas, esto no hay carajo quien lo entienda, porque es nada, imposible de entender. Claro, iba en clave. El coronel Jesús Sansón Soro, secretario técnico del Museo del Ejército, fue comisario de la exposición temporal sobre el gran capital. Don Jesús, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Muy bien. Muy bien. El, mi coronel, esto, ¿cuánto tardaba una carta que escribía Fernando el Católico en llegarle al gran capital? Hombre, me imagino que depende de dónde estuviera, pero más o menos de media.
Nos sorprenden los plazos tan cortos que tardaban en llegar las cartas. Había cartas que salían de Burgos o Valladolid o Toledo y tardaban 15 días en llegar en Nápoles. O sea, que era un, en aquellos tiempos, pues claro, que normalmente todas las, estas comunicaciones, los, estos correos, iban por mar, pues eran tiempos considerablemente cortos.
Claro, pero incluso, o sea, iban por mar, no iban, en fin, no había, sí, un tío detrás de otro con un caballo, como...
No, bueno, hasta llegar al mar iban haciendo una serie de postas, pero claro, por tierra no podían ir, porque por tierra tenían que cruzar territorio francés, entonces Francia era uno de los que estaban implicados en la guerra de Nápoles, ¿no? Entonces lo normal es que fuesen por mar.
Claro, ¿y quién se inventa el código, que yo estoy viendo en esta fotografía, mediante el cual se comunicaban los dos?
Este código pues lo desarrollaron los reyes católicos, en este caso los reyes católicos, que tuvieron necesidad, sobre todo por toda la política exterior de los reyes católicos, dieron un impulso tremendo a todos los procesos de cifra de la época, ¿no? Estableciendo, constituyendo un código a base de caracteres figurativos, texto que lo insertaban y que no tenía ninguna función, o sea, constituyeron un código que descifrado que era de los más avanzados y de los más complicados de la época. Incluso ahora este tipo de cartas cifradas son muy difíciles de poner en claro.
¿Y cómo se ha conseguido saber que cada uno de los monigotillos que parecen letras pero no son letras y que imitan a las letras pero que supongo que equivalen cada uno a una letra, cómo se ha podido saber a qué equivalía, descifrarlo?
Tuvimos suerte porque había una de las cartas, tenía en la parte superior tenía el texto cifrado y en la parte inferior, pues el que descifró la carta puso el texto en claro. Entonces fue una referencia para establecer una relación entre estos caracteres figurativos y las letras normales, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, se ha trabajado con las técnicas y procedimientos específicos y se ha logrado descifrar todas las cartas.
¿Las cartas mayoritariamente que comunicaban?
Es sorprendente también comprobar lo detallado de estas cartas, ¿no? Las instrucciones tan específicas que daba los reyes católicos y luego Fernando el Católico a Gran Capitán, ¿no? Entonces le anunciaban pues el envío de tropas y le decían lo que tenía que hacer con ellas, ¿no? Le decían cómo tenía que gestionar la administración y la justicia en los territorios, ¿no? Enviándole pues una relación de los mejores candidatos para ocupar determinados puestos, ¿no? Otra parte también le decía cómo recaudar y gestionar las rentas y derechos, dejándolo en manos de algunos oficiales, ¿no? Cómo procurar y ganarse el afecto de los súbditos, ¿no? En una de las cartas es muy curioso decir, pues bueno, pues ahora después de las campañas que habrá muchas viudas y demás, pues conviene que los españoles se mezclen con las viudas, se integren en la población y tal, o sea, llegan hasta ese punto de detalle en las instrucciones que le daban, ¿no? Y hasta el punto, bueno, de que incluyen desde preocuparse el rey Fernando el Católico por los familiares que tenía en la zona, ¿no? Como su hermana, hasta la provisión de sal para el reino de Nápoles. O sea que son de un, el mensaje que se intercambiaba en las cartas son de un detallado y de una minuciosidad sorprendentes.
¿Durante cuánto tiempo estuvo vigente este código?
este código, bueno, se utilizó en esta época que hemos tratado nosotros, que fue con motivo de la exposición que organizó el Museo del Ejército sobre Gran Capitán, pues entonces son de finales del siglo XV hasta principios del siglo XVI. Pero estos códigos se han mantenido permanentemente, ¿no? O sea, la seguridad de mantener las comunicaciones, la seguridad de comunicaciones, es una constante que ha pasado a lo largo de la historia. Han evolucionado las tecnologías, pero la necesidad es la misma, ¿no? La necesidad de mantener el secreto de las comunicaciones en empresas y en instituciones es la misma que tenemos ahora que tenía hace 500 años, ¿no? Evolucionan las técnicas, pero vamos, la necesidad se mantiene la misma.
Claro. Gonzalo Fernández de Córdoba, que convendría recordar, era un fenómeno.
Sí, lo podemos definir así. Fue un jefe carismático, fue un hombre que tuvo la visión de reorganizar sus fuerzas y revolucionar la táctica en el momento, quizás por la necesidad que tenía, claro, lo mandaron con 5.000, 6.000 hombres a Italia a luchar contra el ejército francés, que era muchísimo, muy superior al nuestro, ¿no? Entonces tuvo que agenciárselas para luchar en Nápoles y derrotar al ejército más poderoso en Europa en esa época, ¿no? Entonces, pues era un jefe carismático que arrastraba a sus hombres en momentos difíciles, que supo vislumbrar cómo tenía que atacar y cómo tenía que combatir al ejército contrario, y fue un hombre, un visionario en su época, ¿no? Toda la reorganización que hizo de las fuerzas y el procedimiento de combate fue la base que luego utilizarían los tercios españoles a lo largo de 200 años posteriores.
Buenos días, coronel. Soy David. Quería hacerle un par de preguntas muy breves. La primera, de las cartas, ¿se transmite algo de la relación personal que tenían? Es decir, ¿el rey regaña mucho al gran capitán o hay una amistad? O si hay algo ahí que se pueda concluir. Y segunda, ¿si va a haber algún vuelco en lo que sabemos de la historia a estas cartas? ¿Si va a haber algún hecho que se interprete de otra manera o que se conozca ahora?
La relación entre Fernando el Católico y el gran capitán es un motivo de discusión y de investigación de todos los tiempos, ¿no? Eran primos, en los usos de la época eran primos, ¿no? Y habían tenido una relación desde niños prácticamente hasta el final de los días, ¿no? Una relación muy escabrosa, al principio más o menos llevadera y poco a poco se fue complicando, ¿no? En las cartas, lógicamente, las instrucciones que a veces van en contra de decisiones que ha tomado el gran capitán, ¿no? Lo que era un poco pues violento, ¿no? Entonces es una relación cercana, porque lo trata con deferencia y con cariño, lo trata como familiar y como cercano, pero otras veces es enérgica para dictarle normas y procedimientos que iban en ocasiones en contra de lo que la lógica le intuía, de lo que la lógica le marcaba a gran capitán, ¿no? O sea, que es una relación, pues, difícil.
¿Y vamos a enterarnos de algo que cambie la versión oficial de la historia?
No, porque alguna de estas cartas, parte de estas cartas estaban incluidas en otros documentos y no, de todas maneras, hoy harán la presentación de todo este texto en claro aquí en el Museo del Ejército, pero vamos, no parece que haya nada significativo que pueda tener una importancia histórica grande.
Coronel Jesús Sansón Soro, me alegro mucho de saludarle, gracias por atenderme, buenos días.
Muchas gracias por invitarme a participar, encantado.
Es Gonzalo Fernández de Córdoba.
Y felicidades por el Museo del Ejército en Toledo, es interesantísimo, por cierto.
Sí, maravilloso.
Estuve hace un par de semanas nada más, está muy bien.
Maravilloso. Y el de Madrid. Hay varios museos, el de Sevilla.
Bueno, el de Madrid es el que trasladaron a Toledo, el gran museo del ejército, digamos, que estaba antes.
Sí, pero todavía continúa cosas aquí en el museo.
Está el de la Armada, en Cibeles, sí. hay cosas, pero el gran museo del ejército es el que trasladaron a Toledo. No. Está ahora en Toledo.
Bueno, ahora hablamos de otras cosas porque son y 25, las 9, las 8 y 25 en Canarias. Antes te he dejado con la palabra en la boca de una cosa que estabas diciendo de Puigdemont.
Era las nueve,
ya eso ya es historia. Haría falta un código como este para. Ahora permítame un segundo.
Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento para escuchar la copla del día que ya nos trae Luis del Val.
87 millones. Son millones de turistas que al año vienen a España a hacernos una visita. Los hay de tumbarse al sol, hotel a pensión completa, y de ahí al aeropuerto para marcharse de vuelta sin haber visto otra cosa que una hamaca, una paella con el arroz muy pasado, y abajo, en la discoteca que el hotel les ha dispuesto para que allí se entretenga, unos gin tonics bien hechos, que ahora es la bebida estrella. Pero hay otros visitantes, que llamaremos viajeros, que esos van al interior, ven castillos y museos, y vienen en primavera, en otoño y en invierno. Van a buenos restaurantes y gastan mucho dinero. Pero seamos prudentes, porque el guiri mochilero será ministro mañana, y que también hijos nuestros van de Erasmus y mochila por países europeos. La media de lo que gastan vienen a ser los 1.000 euros, más de 80.000 millones, una cifra de mareo que nos sirve, entre otras cosas, para pagar el petróleo que tenemos que importar, ese llamado oro negro, que cuando sube el barril, suben aquí todos precios. El turismo es una industria que no nos hace opulentos, pero evita la pobreza y alberga miles de empleos. Le llaman la industria blanca porque no expele humos negros, pero no son unos ángeles que hayan venido del cielo y, como todas personas, desgastan el pavimento. Por eso allí en Barcelona se pusieron de los nervios. No les gustan los turistas a la alcaldesa, eso es cierto. No dan licencias a hoteles y han tenido tanto empeño que en el último trimestre bajó el 14%. Siempre que deseas algo, se suelen cumplir los sueños. Pero Barcelona aparte, el resto de ayuntamientos trata bien a los turistas porque ya son algo nuestro.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Que me gustan tus mensajes sobre todo lo que pasa en estos líos. Ole, ole. De Junqueras, Puigdemont y su retiro. Waterloo, la investidura y su pisito. Tarará. Con Edurne, con David y Nicolás. Y siempre contigo.
¿Conmigo?
Ay, sí. Y es que hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Porque cada día, Herrera en COPE, busca excusas para que tú y tú seas mi amigo. Y yo te canto este bolero tan sentido. Y aunque quedan, sí, sí, muchos caminos.
Y son 35.
Vamos a dejarlo ya, Jolines, que me estoy viniendo arriba.
Claro,
oye, tío, qué bien la canta.
Pues la voz está de rana enferma que tengo. No me ha salido del todo mal.
Sí, nos has enamorado, Goyo. ¿Por qué te voy a decir otra cosa?
Pues este es el bolero favorito de mi chica.
Anda.
Estuve
enfadado ya de ver.
Y el mío.
Ayer me reconcilié.
El mío también.
El tuyo, sí. Bueno.
Me encanta esta canción.
Cariño, no digas, te dedico este bolero con mucho amor. Por cierto, nos íbamos de fin de semana romántico y no sé si hacerlo porque me iba para Valladolid, Burgos y demás, y no veas cómo
yo
está
me
la
iba,
joda, Checo.
Yo me iba a Logroño y a Vitoria. No, no me voy.
No te vas, claro.
La comunicación por tren es regular para mis horarios, ¿no? Luego, porque nada más luego tengo que ir a Sevilla. Pero es que meterte en carretera ahora mismo hacia Burgos,
norte, ¿eh?
De Burgos a Logroño y de Logroño a Vitoria, pues es para qué te cuento.
Pero en cambio, fíjate, nos envía, y yo creo que este señor estaba metido en un corte de tráfico o en un atasco a muy temprana hora. La P6 cortada, una vergüenza. El puerto de los Leones sin tráfico y en perfecto estado, ya que los operarios llevan echando sal toda la noche. Pero la AP6, a las 5:20, la han cortado, no por nieve, sino porque no ponen personal con las máquinas echando sal, porque es más barato cortar que poner máquinas y personal. Lo triste es que Fomento lo consiente. No sé, parece ser que esa zona no está nevada y no entienden por qué la han cortado. No sé si
bueno.
Hay previsión de posibles nevadas. Pero bueno. Oye, nos piden, y esto ha sido motivo de polémica y de discusión, entre comillas, entre los que estamos en la redacción, pero también entre muchos de nuestros oyentes, que hablemos del caso de esta chica paraguaya de 21 años, que dejó a un bebé de pocos días a las puertas de una iglesia. Unos sí. opinan que debía haber hecho esto, otros que si lo ha hecho es porque tiene una serie de problemas personales que hacen que desconozca que hay otras maneras de dejar a un niño.
Claro, hay maneras además que no te comprometen y no te quedan problemas. Ya no, a lo mejor recién llegada de Paraguay estas cosas no las sabe. Claro. Pero donde ha abandonado al bebé en una parroquia a 10 metros está la Fundación Madrina. En la Fundación Madrina se encuentra el Banco de Alimentos para Bebés. Conrado Jiménez es presidente de esa fundación. ¿Qué tal, don Conrado? Buenos días.
Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra llamada y saludos.
Ustedes se encargan de atender a madres con problemas, ¿no?
Exacto, exacto. Estamos pues ubicados en esa zona y bueno, tenemos distintos servicios. Una línea de atención telefónica 24 horas, línea 900, que atiende cerca de 30.000 llamadas e email de emergencia de este tipo. Y luego se atienden, luego en la calle Limonero, que es unos a 400 metros del sitio donde se dejó el bebé, pues se atienden cerca de unos 4.000 casos de madres desde los 11, 14 años normalmente en adelante, madres adolescentes o ya madres incluso más adultas, ¿no? Y se da otro tipo de servicios, sociosanitario, laboral, todo lo que pueda necesitar una madre, pues se le, una madre con sus hijos, su hijo o sus hijos, se le atiende. Incluso tenemos residencias para madres con más de un niño gestante, eso que también cada vez hay más casos.
Claro, pero si una madre, Conrado, quiere dar a su niño en adopción, sí. es decir, no quiere quedarse con ese niño, en lugar de dejarlo en la puerta de una iglesia, lo cual ya. le va a crear serios problemas, sí. primero sí. al niño, pero sí. desde luego también a la madre, puede hacerlo tranquilamente a través de sí. alguna fundación como la vuestra o directamente con las autoridades, deja al niño en adopción y adiós muy buenas, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que hay mucha falta de información. Seguramente es una niña que a lo mejor no nos ha conocido porque pensábamos que era usuaria nuestra por el sitio donde lo ha dejado, porque la parroquia está justo al otro lado. O sea que entiendo que sabía dónde lo dejaba porque sabía que ahí cada día con 150 madres y niños y bebés van por allá. Además de ser de la zona. Pues hay sus cauces. Los cauces de la adopción es directamente o comunicarlo a los servicios sociales o a una institución como la nuestra, y entonces que tiene una línea además 900 para esa atención, o directamente aquí se le aconseja y se le dice los pasos que tiene que dar, ¿no? Normalmente, pues, si bien es verdad que, o bien estos casos que se nos ha presentado adopción son chicas muy jovencitas, adolescentes, o bien más mayores, que tienen muy claro. Aquí, pues, nos hace suponer que bueno, pues la cosa es más complicada, a lo mejor no tenía esa información, seguramente está en una situación de abandono y demás.
Sí, bueno, pues, todo comprensible, pero si una mujer que recién tiene un chiquillo sí. quiere donar ese chiquillo en adopción y utiliza, sí. bueno, esa, primero no tiene ninguna carga penal por ello, uh-huh. y solo se despide sí. de su hijo y no lo volverá a ver, nada más.
Claro. Sí, no, eso lo tiene además muy fácil. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos qué lo que había en la cabeza de esta joven, qué situación había, si ella tuvo un problema de depresión postparto, si tuvo muchos problemas de abandono de pareja, etcétera, que compartía el piso con más gente. Entonces, vale. Simplemente lo que sí que me han comentado es que estaba sin recursos, básicamente, muy muy estresada, sin recursos. Y seguramente pues ha habido un abandono ahí de la pareja. Cuando hay un abandono de la pareja, ellas muchas veces se sienten solas y no saben muchas veces lo que hacen. Nosotros hemos encontrado hasta madres que nos han llamado, que directamente gestantes se han tirado a un contenedor de basura. O sea, es la forma de superar esa situación de crisis que tienen, que a veces es monetaria, temporal, pues es varios pinta.
¿Y esos niños, Conrado, son dados en adopción al sí. poco tiempo, me imagino, ¿no? ¿O se pasan toda la vida criados con la Comunidad de Madrid?
No, bueno, la Comunidad de Madrid tiene sus centros para este tema, tanto la acogida para estos niños que son abandonados o son dados en adopción, pero lo que se intenta es que haya el mínimo número posible de institucionalización del menor. Muy rápidamente pasa a familias acogedoras y de ahí a una acogida temporal y luego a una acogida permanente, claro. y adopción.
Claro, que es lo que tiene que ser, por otra parte.
Nosotros hemos sugerido a la Comunidad de Madrid, y también para las adolescentes, que ahora en este momento, si tiene una madre adolescente, pues tiene esta situación. Tiene que pasar también, como pasa esta mujer, al Grume y de ahí pues a un centro como Hortaleza y demás, pues que no se les institucionalice, sino que directamente nos envíen a fundaciones como la nuestra, a familias de acogida, a una familia acogedora, que es mejor que acojan temporalmente a dos menores, ¿sabes?
Sí, que no anden todo el día de un lado para otro, de hospicio en hospicio. Conrado Jiménez es presidente de la Fundación Madrina. Gracias, Conrado. Feliz día.
Nada, sí, hasta pronto. Que sepan que hay un teléfono donde pueden acudir y una fundación amiga donde las madres, normalmente les aconsejamos que sigan adelante con su hijo. Si nos hubiera conocido esta madre, sin duda no hubiera hecho eso, no. y hubiera sido atendida con todos los servicios que le prestamos.
Gracias, Conrado.
Nos preguntábamos esta mañana también que dónde estaban esos padres. Porque claro, nunca hablamos de esos chicos que dejan embarazadas a esas mujeres.
Pues dónde van a estar, claro, por ahí. Quitados de en medio.
Desaparecidos.
Porque estos meten lo que tienen que meter y luego sacan lo que se quitan de en medio, claro. Joder. Eso es muy habitual. Ahora, estos niños en adopción, bueno, lo razonable es que este chiquillo que tendrá, no sé qué tenía, semanas, ¿no?
Nada, días. Horas, ¿no? Días.
O días.
Tres o cuatro
Pasé
días.
Así a ser adoptado cuanto
claro,
antes
cuanto
mejor.
Antes mejor.
Cuanto antes mejor y... No,
pero luego la burocracia es la burocracia, ¿eh? Y el papeleo y los exámenes por los que tienen que pasar las parejas que quieren adoptar niños, etcétera, son muy largos.
Bueno, eso es una carrera universitaria.
Sí.
Lo que tienen que hacer.
Sí.
A mí me parece bien que se controle.
Hombre,
es decir, a quién se le da un niño en adopción, pero hombre, hay veces que es una carrera universitaria. Pero si están haciendo ya estudios psicológicos cuando vas a adoptar un perro abandonado a una perrera, que parece que estés adoptando un niño.
El problema es el tiempo que pasan estos niños sin una familia, mientras se solucionan todos esos trámites burocráticos.
Claro. Bueno, ¿y alguna cosa más?
Que les parece inaudito que estemos hablando de indulto para los Puchi Boys cuando todavía no han sido ni juzgados ni condenados. Desde luego, el partido que haga eso,
está claro
que se olvide de mí, dice este señor.
Primero van a ser condenados, pero lo único que he dicho yo, he hecho una apuesta. Que al poco, eso es mesurable... al tiempo empezaremos a oír hablar de la necesidad de que la sociedad democrática sea generosa. Al tiempo. Y un momento porque son y 44 y tengo muchas ganas de conocer qué nos quiere contar Securitas.
Pues mira, Herrera, igual que nosotros recibimos montones de mensajes y llamadas a este programa, en Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nueva alarma, la única con detección anticipada. Y es que son muchos los que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes de que entre. Y para saberlo, lo mejor es una demostración y además gratuita de esa alarma para que seas tú quien lo compruebe. Así que si quieres saber más de todo esto, solamente tienes que entrar en securitasdirect.es o solicitar tu demostración gratuita llamando gratis también al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
¿Qué les parece si ahora conocemos lo que nos quiere contar la puntilla de Francisco Robles? A continuación, Paco.
La experiencia nos dicta que en esta vida se sale de todo menos de la muerte y del ridículo. Quien cae en la primera nunca volverá a vivir. Buena reflexión para esos momentos en los que vemos problemas por todos lados. Hay que vivir como sea, pues la vida es lo único que realmente tenemos. En cuanto al ridículo, quien cae en ese terreno resbaladizo ya sabe lo que le espera. Pegársela muy gorda para no levantarse nunca más. Lo que realmente define a esa mezcla del nacionalismo y del populismo que nos invade es precisamente eso, su capacidad para caer en el ridículo una y otra vez. El sainete entre Puigdemont y Comín no llega ni siquiera a la categoría de esperpento. Valle Inclán no habría permitido que sus personajes cayeran tan bajo. No estamos hablando de la traición en la versión de Judas o en las versiones de Shakespeare. Lo de Puigdemont y Comín, el nuevo dúo cómico de la charlotada independentista, no va más allá del astracán y del barato. Y lo peor de todo es que juegan con el pan de millones de catalanes que están sufriendo las consecuencias de este delirio. Como me dijo antier un taxista en Barcelona, están jugando con el pan de mis hijos y con las cosas de comer no se juega. como no hay dos sin tres, ha tenido que salir Pau Iglesias a la palestra para convertirse en el enésimo tonto que ha dado su fructífero personaje, el tonto del Toisón. Uno confiesa que duda de la capacidad intelectual de este tipo presuntuoso y hueco. Ya no se puede decir menos tontería en menos tiempo. Sus votantes deberían sentirse insultados con esas declaraciones en las que reduce una condecoración histórica de tal calibre con un regalo de cumpleaños, si bien fuera el padre quien los cumpliera. Pues así está el patio, aunque no sea el que describió Cernuda en Ognos como el lugar donde conoció la belleza atravesada por el tiempo. Comín, Puigdemont y el tonto del Toisón. Ya tenemos cuarteto de pelotazo para el carnaval de febrero. Porque en Cádiz los cuartetos son de tres, al igual que el independentismo es cosa de dos y el podemismo asambleario es cosa de uno.
Conocéis, claro. Vamos a ver, está diciendo, hay alguien que está llamando.
Al timbre, ¿no?
Por favor, rápidamente, id a abrir la puerta y dejadles pasar. Let them in. Como bien sabéis, es una canción de McCartney con los Wings que se hizo muy célebre en el 76. Y Dr. John, que es un borracho maravilloso, ha hecho esta versión en un disco que se llama El arte de McCartney. Fíjate qué bonito.
Está mejor esta versión.
Abre. Sí, la otra versión, la original, es que es del 1974, que no había nacido Edurne todavía, o sea que, él, como comprenderás, el tiempo pasa sobre la música, ¿verdad? Y a veces deja cicatrices, seguramente. Pero vienen algunos cirujanos a revivirlas y a veces la matan más, pero bueno, en este caso no, ¿eh?
Oye, en los próximos tres o cuatro días, el que pasa por Madrid es el huracán Metallica. Te lo digo también para que, ven, ah, que no todo sea pianito.
Y U2, ¿no?
U2 más tarde. Creo que en verano ya. U2 había problema con la reventa entrada.
Sí,
ya,
sí, parece que sí. Parece.
Pero el concepto creo que es en primavera o verano, todavía falta. Sí.
¿A vosotros os gusta Jorge Drexler?
Sí.
Sí, 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 sí.
Mucho, ¿eh?
Sí.
Nos va a visitar ahora.
Buenas letras.
Buena canción con la que ganó el Oscar, ¿eh?
Sí. El Oscar, el Goy, ha ganado Goy, Oscar y... Goy. Sí, bueno, el Goy.
Es que si no te dan el premio...
Claro, y Grammys unos pocos, ¿eh? Tiene dos Grammys latinos. No sé, está nominado a los Grammy Awards. Y algo más, bueno, es...
Vaya, vaya.
Vaya, vaya, toalla de la playa. ¿Sabéis que la ceremonia de los Goy, la del cine español, hombre, claro, no va a ser menos que la de los Globos de Oro? Entonces, seguramente menos de cine, se hablará de todo, ¿no? Y de cuotas, y de... Habrá que darle el mismo... O candidaturas a hombres que a mujeres, etcétera, etcétera. Que como decía Araquis hace un momento, pues como entre ahí el último de los últimos de Filipinas, que todos son tíos, va a haber que hacer una película con todos.
Eso es curioso,
chicos,
cómo, las, cómo los eventos del cine se han autoimpuesto la labor vindicativa.
Sí, sí, moralista a veces también, ¿eh?
Pero qué dice, que a lo mejor no hace falta, a lo mejor podría ser una reunión artística, cultural, de la industria del cine.
Sí, bueno, pero todo... eso que decís me hace pensar que quizá este año, por primera vez, pueda no haber reivindicaciones políticas referidas al gobierno, bueno, el meeting contra el gobierno, si el gobierno es del PP, que es habitual, y se cambie por las reivindicaciones relacionadas con el Me Too. Claro, que este año esto cambie.
¿Tú crees?
Puede que sí, por lo que estabas tú diciendo, Carlos. Puede que sí, porque además hay un movimiento español, que sí, no sé cómo ahora se me ha olvidado el nombre.
La caja de Pandora.
Sí, eso es, que vamos a ver que si es que se va a presentar ahí o...
Lo que no preveo es expresión de cólera o preocupación por el independentismo catalán.
No, eso seguro que no.
No creo. Y yo les agradeceré además que tampoco la exhiba.
Claro, es que no hace falta.
Es que no hace falta. No se lo va a perder Paco, ¿verdad?
No, yo siempre me hago la misma pregunta. Es el conjunto de personas, el gremio, que más premios se dan entre ellos. Están todo el día dándose premios. No,
bueno, eso todo el mundo, ¿eh?
Vamos a ver.
La vida literaria también.
Vamos a ver, Gistau, en la vida literaria no se le da el premio al maquetador, no se le da el premio al corrector, no se le da premio al impresor, no se le da premio al que ha diseñado la portada, no se le da premio al... Vamos, hombre, ¿qué se le da? ¿Cuántos Goyas hay?
Pero Robles está... Bueno, para empezar, porque esa imitación de los Oscars. Fueron los Oscars lo que quisieron.
Pero que están todo el día dándose premios.
Pero las endogamias del premio, es muy curioso ver cómo en la vida literaria, por ejemplo, hay una formación que son los mismos seis tíos siempre. Entonces, a cinco les toca ser jurado y al otro premiado. Van por las ciudades.
Y además yo los conozco, sé quiénes son.
Claro, es que son los seis de toda la vida.
Eso está bien lo que
claro.
Se van turnando. En Logroño le toca.
Toca uno seguro.
Todo el año. En Logroño le toca ser premiado a Fulanito. Los cinco son jurados. Luego, y van pasando, haciendo bolos por ciudades y se van llevando lo que hay.
Bueno, nada, hijo. Pues, que lo disfruten. Bueno, que paséis un. No cojas el coche de María Edurne para irte a Bilbao, ¿eh?
No, yo voy en avión.
Eso es. Por el avioncito que va por encima.
Pues aterrizar tampoco ahora.
Bueno, eso. Acabo de mirar si mañana hay viento.
¿Y qué?
Bueno, es que no me daba lo de mañana. Hoy no hay viento y he pensado...
Es que no sé. Prefieren no deciroslo.
No, es que no sé cómo, no he sabido cómo descubrir lo de mañana. Pero hoy hay un 0, un poquísimo. Hoy.
Ay.
En calma.
Pasadlo muy bien. Adiós, chicos, bueno, chicas. Adiós. Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos porque este fin de semana, como vengo diciendo desde ayer, es el límite 48 horas en el Corte Inglés, con ofertas increíbles para los más rápidos. Una gran oportunidad, fíjate, selección de carteras para hombre o mujer con un 60% de descuento. Y en una gran variedad de pañuelos de Gloria Ortiz los vas a encontrar desde 19,99 euros. Todo esto este fin de semana y solo en el Corte Inglés, límite 48 horas.
Yeah.